Soy Adele y soy una stylist. Pero, un momento, espera, no soy solo esto. Soy una persona y quiero poder expresarlo. Es por eso que empecé el podcast. Un lugar para que expresarnos, encontrar nuestros secretos, exponer toda la verdad. Get Undressed. Voy a hablar con mis clientes, mis amigos y mis enemigos. Pero lo más importante es que se sentirán incómodos en esa silla. Abróchense. Si supieran lo que pasa cuando you get undressed. Get Undressed. Bonjour, bienvenido a un nuevo episodio de Get Undressed. Hoy tenemos una invitada muy especial. A sus 23 años, Maria Botley es un icono de moda y belleza con más de 3.4 millones de seguidores en TikTok y arriba de 500.000 en Instagram. Maria es una creadora de contenido conocida por su habilidad de maquillaje, sus looks únicos y originales y por ser una fuerte portavoz del feminismo para una nueva generación. Su estilo único para vestir le ha permitido trabajar con las marcas más importantes en el mundo de la moda como Gucci, Prada, Miu Miu, Dior y MAC. Además de su experiencia como vocera en las redes sociales, Maria también es una artista plástica. Maria, hola, bonjour.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias por estar conmigo hoy en Mexico City para esta season de Get Undressed. Estoy súper emocionada y estoy súper feliz de que hayas aceptado la invitación.
Bueno, la emoción es mía, te admiro muchísimo y estoy lista para Get Undressed.
¿Lista? Bueno, antes de que empezamos, te tengo que pedir algo que es como una especie de ritual que tenemos en el podcast. Nos ponemos una bata, porque vamos a ser reales, hablar de cosas como profundas y entonces we're gonna get undressed and we're gonna get in a robe.
Mejor para mí.
Vale, ¿estás lista?
Me encantan las batas. La gente lo sabe.
¿Lista?
Lista.
Ya podemos empezar.
Vamos.
Bonjour.
Bonjour. Ah.
Maria, muchísimas gracias por ser invitada de Get Undressed.
Muchísimas gracias, ¿sabes?, por invitarme. Estoy súper feliz de estar aquí.
Yo estoy súper emocionada. O sea, estamos en Mexico City. Estoy contigo. Vamos a hablar de moda. Es, o sea,
qué mejor. Increíble.
Sí, qué mejor. Sí,
no hay nada que quisiera estar haciendo más que esto.
Ay, gracias.
Y en bata.
En bata, sí. Primera pregunta. ¿Estás lista?
Estoy lista.
¿Cómo y cuándo te interesaste en la moda?
Creo que me interesé en la moda cuando entendí que había ropa que me podía gustar. Porque yo crecí en una ciudad muy chiquita donde había una tienda, ¿sabes de qué?
Sí,
Zara.
Sí.
Y no había más. Entonces, pues yo compraba mi ropa normal y me ponía ropa, ¿sabes?
Sí.
No me vestía en realidad.
Claro.
Y cuando empezó esto de comprar en línea, yo estaba en mi teléfono y me salió así una publicidad que era como un trajecito de peluche rosa. Y me llegó así como si me hubiera declarado el amor de mi vida, de que te amo.
Me
yo
encanta.
Sentí así una emoción extrema y creo que ese fue el momento. Obviamente me lo pedí, lo usé. No me atreví a salir con él de mi casa, pero lo usaba todos los días. Y sí, ahí empecé.
Y esto fue como the first love at first sight.
Exacto.
Sí.
Exactamente. Tenía yo como 17 años.
¿Y luego, o sea, empezaste a comprar más y a experimentar más? ¿O esto fue como un momento, luego pasan unos años y empiezas de vuelta? ¿O fue como, sabes, un clic?
Sí, 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 justo. O sea, siento que empecé a pedir este tipo de ropa y la empecé a usar yo sola en mi casa. Y luego me atreví como a irlas soltando en la escuela. Y obviamente todo el mundo era como esta loca que, ya sabes,
¿sí?
Yo tenía el pelo rosa. Y usaba como unas chanclitas de peluche. El peluche era como lo que yo más amaba y la gente no podía.
Ah, yo también. Eso,
¿sabes?
Yo usaba los bolsos.
Ajá, de peluche rosa, sí.
Sí,
sí, sí, sí. Y cuando empecé a sentir el rechazo de los demás, porque desde la escuela todos era como que me juzgaban, ¿qué traes puesto la maestra? Sí, te veía feo. Y desde ahí fue más bien como mi segundo flechazo.
Sí.
Me encantó esto de retar, ¿sabes?
Sí.
Entonces creo que desde que descubrí esto me volví un poco adicta al sentimiento de el rechazo.
Sí, como de chocar, ¿no?
Ajá,
sí.
Como de molestarte con mi existencia, como que eso me encanta. Y me volví adicta y ahí seguí. Y ya un poco después me empecé a hace como 2 años que empecé a buscar moda, un poquito más deep, ya me empecé a leer un poco de historia, ¿sabes?
Sí.
Pero ya es más reciente eso.
Bueno, me ha enseñado unas marcas.
Todas las marcas mexicanas son increíbles y creo que me encanta hacer scouting y encontrar marcas nuevas. No sé, es mi pasión.
Eso me encanta, eres una scout de la moda.
Sí. Sí, yo paso horas, o sea, yo veo, sigo a gente que son como mis fashion icons y veo que usan una cosa y estoy 2 horas así buscando de dónde podría ser para encontrarla y ver por qué, ¿sabes? O sea, esas cosas me gustan mucho encontrar.
Yo hago lo mismo.
¿Sí?
Sí. Y luego si no encuentro en las redes, me voy en Google y pongo como, Chiara Ferragni mono blanco.
Sí, 100%. Yo también con Rosalía.
Sí, ay. Amo, amo.
Sí.
¿Cómo describirás tu estilo personal?
Creo que justo eso es mi estilo personal, como muy golpeador. Eso me gusta, como...
Es muy buena descripción.
Golpeador.
O sea, si tendrías que describir tu estilo en una palabra y la palabra es golpeador, o sea, me encanta.
Sí.
Nunca me han dicho esto, me encanta. Sí. Y ha evolucionado mucho, ¿no?
Sí, muchísimo. Muchísimo con los años. Pues siento que va mucho con mi personalidad, ¿sabes? O sea, se nota mucho cuando iba en la escuela, cuando empecé a trabajar, cuando me mudé sola, tuve todo un cambio como con mi mente, un poquito más maduro y como que más rápido porque tengo cosas que hacer, ¿sabes? Este es mi outfit el 90% del tiempo, una bata.
¿Sí?
La verdad, sí, siempre
me encanta,
bata.
Me encanta.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
¿Una bata blanca o de color?
Rosita.
Rosita.
Rosita tengo.
Me encanta. ¿Tienes un icono de moda o un diseñador en particular que te inspira mucho?
Mi icono de moda hoy es Rosalía.
Sí.
Es que yo no puedo creer lo increíble que es.
¿Sabes lo que me parece increíble con ella? Es que cada vez que empieza, o sea, cada vez que saca un disco, empieza como un trend. Es tan natural y se puede poner cualquier cosa y sale bien. Pero es porque... She's wearing the clothes, they're not wearing her,
claro,
¿sabes?
Sí,
es como...
Sí. Ella tiene un porte y una seguridad que se muestra con la cara siempre en alto.
Sí.
Y eso te hace a ti dudar de me gusta o no me gusta, pero no me podría no gustar. Porque me tiene que gustar porque ella lo conoce, ¿sabes?
Sí.
Con su seguridad.
Sí. Bueno, eres influencer y creadora de content, se dice así en español, full time. Me fascina... la cantidad de content que haces y lo personal que es. Entonces, te quería preguntar un poco cómo es tu proceso creativo, porque también es como, o sea, tus videos a veces son literal, podría ser como directed by, y sabes, es como súper completo, es un 360.
Mi proceso creativo siempre es buscar atrás lo que a mí me hubiera gustado ver o lo que a mí me gustaría ver.
Me encantó.
Por ejemplo, también regresar un poquito a los medios tradicionales, que es lo que los hacía como la televisión, los programas de televisión. ¿Qué hacían ellos para atraer a la gente, no?
Sí.
Entonces, como eso, ponerlo en tu contenido de una forma nueva o volver a los youtubers que yo veía cuando tenía 10 años y tratar de ponerlo en las plataformas que tenemos hoy como TikTok. Eso fue, por ejemplo, el Get Ready With Me, que no existía antes. Eso tiene como un año.
Sí, pero... es muy nuevo.
Ajá, es súper nuevo. Pero no, ahora es súper común que todos lo hagan, ¿sabes? Pero antes los videos eran de que Get Ready With Me en YouTube para ir a una cena. Entonces, alguien muy genio vio esos videos de YouTube.
Lo puso en TikTok.
Bueno, hago en TikTok. Sí. Entonces, siento que ese tipo de cosas me ayudan a ser un poquito más creativa. Y siempre dejar de... tratar de copiar tanto como personalidades y cerrar los ojos y ver hacia adentro y decir que es algo muy mío, algo muy cotidiano, como que la cotidianidad es lo más importante en el contenido.
Es lo que lo hace más natural, yo creo.
Y real.
Sí, y real. Y entonces cuando, o sea, tienes días donde es como, ok, hoy voy a hacer como 2 videos o cosas así, hoy voy a editar, o sea, ¿cómo es tu semana, por ejemplo?
Ah, bueno, yo diario grabo. O sea, me despierto, me arreglo y grabo una vez a la semana YouTube. Grabo 3 TikToks al día, intento. Hago contenidos, stories, en vivos, posts.
Entonces, ¿haces en vivos cada día?
Ahorita no, porque voy de viaje, pero sí, casi todos los días hago en vivos. Y sí, me encanta eso. Y me siento encanta. Que como que algo que no muchos ven, porque tú ves el contenido, ya es la estrategia que hay detrás. Uh-huh. O sea, toda la estrategia de qué les gusta, pero tampoco me puedo guiar por lo que solo les gusta porque pierdo mi individualidad.
Claro.
Si solo hago cosas que sé que se van a hacer virales, pero dejo de hacer las cosas que creo que me hacen diferente.
Es que al final no funciona.
No.
Si solo es para... Sí, si es solo trend. Es como... Si solo haces trends, al final la gente no sabe realmente quién eres.
Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Eso siento.
¿Y prefieres YouTube o TikTok?
YouTube es mi favorito. Mi favorito porque siento que me encanta hablar. Uh-huh. Y en TikTok como que a veces no tienes... Ni yo tengo el tiempo de escuchar a gente que está hablando a veces.
Sí, es TikTok como... es muy como swipe, swipe, swipe. Uh-huh. Sí.
Y en YouTube es alguien que se va a sentar con su café a escucharte platicar. Y creo que ahí es donde más puedo yo hablar y comunicar y conectar con mi gente.
Creo que también lo que pasa con YouTube es que tienes que buscar los videos más. A veces como vas en YouTube, es como que quiero ver el contenido de tal persona. Sí. En TikTok, como estás haciendo el scroll, es como... Ah, bueno, esta, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, claro. También es como YouTube ya no es lo mismo de antes. Ahorita TikTok subes un video que me costó hacerlo tal vez media hora. Bueno, ni siquiera 10 minutos y voy a tener 2 millones de vistas. Uh-huh. Y un video que me cuesta un día completo de YouTube va a tener 100 mil. Entonces,
yeah.
Es menos trabajo y con más...
Pero tus videos de YouTube me encantan.
Ay, muchas gracias.
Creo que a veces es como, no es tanto cuánta gente lo ve, es la calidad también, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, el tour de tu piso me encantó.
Uh-huh. Ay, muchas gracias.
Me encantó.
El depa.
Sí. Uh-huh. ¿Llevas
cuando
mucho tiempo?
Es tu casa cuando
ay,
quieras.
Ay, gracias. ¿Has encontrado algún tipo de resistencia en la moda cuando empezaste? Sobre todo porque tienes un estilo tan peculiar. Y es como siento, yo lo veo mucho, es como siento que la primera cosa que la gente en la moda hacen es como decir, ¡ay, no! Y luego dicen, ¡ah, pues sí, me encanta!
Uh-huh. Sí.
¿Te pasó esto o fue desde el inicio como todo el mundo diciendo, ok, love it, let's work together?
¿Pero de qué parte? ¿De parte de mis seguidores o de parte
no,
de la industria?
De la industria. Porque yo creo que los seguidores es algo mucho más personal. La moda es como apariencias uh-huh. puras.
Uh-huh. Pues siento que en la industria en general, mi persona, no tanto... O sea, sí la ropa, pero aparte mi cabello y aparte mi forma de ser, porque antes estaba rapada, pelorosa,
me encanta. Sí.
Tengo un tatuaje aquí... la forma en la que hablo como que no era muy común uh-huh. y muchas marcas no les gustaba, ¿no? Así como que también no me depilaba el cuerpo uh-huh. y pues fue como mucho rechazo, como no entras en nuestra categoría, o sea, como que me excluyeron un poco.
Sí.
Pero me mantuve firme y después cuando las marcas ven que les gusta a la gente, que le gusta a la gente y como la conexión que empiezas a hacer, empiezan a llegar, ¿sabes?
Sí.
Como que tienes que... Uy, bueno, yo creo que tuve que permanecer y serme fiel.
Sí.
Para no cambiarme, para gustarle a ciertas marcas, sino ganarme un poco el respeto de otra forma. Uh-huh. Porque al final es chamba, ¿sabes? No
sí,
puede darte
igual.
Sí, es
un trabajo. Sí, sí, sí.
Sí. O sea, no puedes decir como, ay, me vale que no le gusten las marcas. No, o sea, tienes que cambiar ciertas cosas, uh-huh. pero tú decides qué es algo que no puedes cambiar de ti. Por ejemplo, no sé, a las marcas que no les gusta que salgas tomando alcohol. Ok, no es algo que me defina como persona.
Sí, sí, sí.
Ni que sea muy importante uh-huh. para mi comunicación. Entonces, jamás salgo tomando, bueno, ahora sí salgo tomando vino, pero diferente. Sí. Yo diario vinito. No, pero nunca salgo con una botella, ¿sabes? Pero
eso sí, lo veo lo que dices, sí, sí.
Porque no es mi persona, pero si me dicen, ay, es que María no nos gusta porque no se depila, pues eso sí es algo que tiene que ver conmigo muy cañón.
Sí.
No lo puedo cambiar.
Sí. Yo hice styling de fashion shows en Londres. Y me acuerdo muy bien, varias veces hemos tenido modelos que es como, pues yo no me depilo, pero eran modelos que eran también influencers y es como, pues si tú decides buquear a esta persona, sabes que esta persona es otro tipo de modelo. es un modelo, pero también quieres a esta persona por su personalidad, claro, por lo que representa, por sus followers, por su, ¿sabes?, el arte que cree, todo esto. Y me acuerdo, tuvimos como unas peleas y yo de decir, es que no, a mí no me parece un problema, entonces si quieres, cancelamos y buscamos otra persona. No, 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 quiero esta persona, pero quiero que le digas y que le convences que tiene que cambiar esto, o que se tiene que cambiar el color de pelo. Y es como, yo no te puedo decir cómo tu cuerpo tiene que ser. Yo soy sí. estilista, te puedo decir, te tienes que poner esta ropa para el desfile. Si no te quieres poner como con transparencias y cosas así, lo respeto, pero no te puedo decir, depídate, cámbiate el color del pelo, adelgaza o cosas así. Y siempre me ha chocado muchísimo porque es como algo que pasaba hace 15 años, pasaba hace 10, pasaba hace 5, pasa hoy en el día. Dicen que cambian las cosas, pero van a seguir pasando. O sea, es como, pues ahora no hay problema. O sea, tenemos como tallas distintas en los desfiles, uh-huh, tenemos todos tipos de cuerpos, no sé qué. Yo como estilista, cuando llamo a una marca, llamo a la PR y le digo, tengo una modelo, tiene una talla como XXL, no tiene ropa. Entonces eso te entiendo muy bien.
Sí, está súper fuerte eso en la moda. Y también orientaciones sexuales, lo que platicábamos hace rato en México, estamos súper atrasados. Pero bueno, ahí vamos metiéndonos como cucarachas con las...
Poco a poco. Veo que vas mucho a Fashion Week, desfiles y todo esto. Cuéntame un poco... O sea, ¿cómo empezó esto? Y sobre todo el lado internacional, ¿cómo es trabajar con marcas de esta forma? ¿Y qué es lo que más te gusta?
Es un sueño, la verdad. O sea, yo ahorita me lo dices y otra vez me emociono porque te digo, si tantas veces eres rechazado por la forma en la que te vistes desde siempre y de la nada llega una marca tan importante, uh-huh, y te dice, oye, quiero que seas parte de esto, o sea, aunque no lo creas, es como cuando tu papá te dice, estoy orgulloso de ti,
sí,
¿sabes? O sea, que es como, puedo vivir sin eso, pero es un reconocimiento, sí, que para mí fue como...
Es increíble.
Una motivación para olvidar todo el odio que he recibido y en redes sociales también.
¿Has recibido muchísimo odio?
Ah, no, muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo, sí. Sí, muchísimo.
Y también, o sea... ¿Por la calle con gente o más en las redes sociales?
Sí, con la calle. En la calle desde siempre y más en mi ciudad. Yo soy de Querétaro.
Sí.
Es como más chiquito. Aquí no tanto. Aquí la gente ya...
Más accepting.
Se ve así vestido raro y se voltean. Raro, sí, entre comillas.
Sí.
En Querétaro me acuerdo que mi mamá... Yo ya estoy acostumbrada a que me volteen a ver feo, la verdad.
Sí.
Pero mi mamá me dice, ¿cómo puedes vivir con que te vean así? Y yo, ¿quién? O sea, yo ya no, sí, para mí es mi realidad, ¿sabes? Siempre me están viendo, y es que te están viendo horrible, les voy a decir, y no, o sea, no me veas, no te preocupes, mamá, estoy bien. Pero en redes sociales, masivo, o sea...
Sí.
Ah, bueno, de hecho hay una historia muy chistosa, que una vez me subí a un elevador, yo traía unos lentes que tienen unos delfines, y una señora se empezó a reír así todo el elevador, pero no podía, o sea, lloraba de la risa. Y yo así... Súper sacada de onda y ella moría y moría de risa y decía, ja, 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 ja.
¿Pero no te dijo nada?
No, no.
O sea, nada más te miraba así, jajaja.
Porque fue en un crucero y ella, your glasses. Y yo, ¿qué? Y ya se reía y se fue. Y yo, bueno, ok, pero ahora en redes no es lo mismo que una persona te diga algo a que hay un video como de 5 millones de personas diciendo que me he visto horrible.
Sí.
Y así como... Muchas cosas.
Pero ¿sabes lo divertido? Es que esta gente es como viene, pero o sea, al final del día, mira tu contenido.
Sí.
Se ponen y miran cada video. O sea, les encanta poner un comentario malo, pero al final es como te suben las vistas también.
Ah, sí, claro.
Y es como siempre digo, ¿sabes? Es como cuando la gente habla mal de ti o te pone las cosas en las redes. Luego ves a esta persona en persona y le dices, hola, ¿qué tal? Y es como crickets, silencio, uh-huh, ¿sabes?
Claro.
O es como, hola, y es, pues hace 3 minutos, literal, me uh-huh, estabas diciendo otra cosa al Instagram, pero ahora que estamos como, nos estamos hablando en, uh-huh, o sea, en persona, ya hay nada.
Claro.
Y es como, toda esta gente es, no sé, es... ¿Sabes? Siempre digo, porque yo trabajo con gente en Inglaterra que reciben, o sea, muchísima hate, pero también de la prensa, y les digo, al final, la persona que tiene el tiempo de ir a comentar es una persona que es, o sea, miserable.
Sí, y también creo que me gusta, y he superado esto tratando de empatizar con los haters, aparte de que no es que les agradezca, pero de alguna forma elevan mis views muchísimo, sí. Y pues eso a mí me funciona. Entonces, otra forma es como empatizar, como que empatizar, no decir que es tanto miserable, pero siento que yo también he estado y estuve en una posición en la que critico porque tengo una inseguridad, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, no lo tomo personal, leí el libro de los 4 acuerdos, obviamente, y sí, desde eso dije, no es personal, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver conmigo, y no es que sea un tonto, miserable, tonto, o sea, simplemente tiene otras ideas, contextos, no sé, como que no lástima, pero sí, ¿sabes?
Sí,
un poquito
sí,
como de algún día llegar a tu
me momento. Das pena. Sí, sí,
sí. Sí, pero te entiendo y ojalá tu proceso sea más leve.
¿Sabes? Sí, me encanta. Uh-huh. Esta pregunta te la voy a leer porque en español es muy complicado para mí decirla.
Ok, a ver.
¿Crees que la moda puede ser una herramienta poderosa para retar las normas sociales y estereotipos?
Sí, impactante. Y aquí en México, más porque de la mano del machismo que hay, que literalmente el hecho de tú ser tú como mujer ya es una forma de protesta, ¿no? Porque nos quieren como un robot.
Sí.
Tienes que vestirte como le gusta a los hombres, tener esta aprobación de hombres. Uh-huh. Y digo, tal vez para mí en este caso es mucho más fácil porque soy lesbiana. Uh-huh. Pero sí tuve muchos años este miedo de los hombres, ¿sabes?
Sí.
Entonces, claro que es algo que te meten en la mente desde la escuela. Que
bueno, desde esa
súper enfermo en primaria diciéndote no traigan tirantes ni faldas porque distraen a los profesores, ¿sabes? O sea,
¿what? ¿Lo dicen aquí?
Sí, claro, porque se distraen los profesores en primaria, o sea, cosa que capté hace poco que está súper mal.
Sí.
Pero entonces, de hecho, en mi escuela hicimos como una, bueno, las chicas hicieron, yo la verdad no fui, pero hicieron toda una huelga, un cambio, para que eliminaran todos estos, las reglas de vestimenta. Sí. Porque eran súper machistas. Y de parte de los hombres también, o sea, justo estereotipos de hombres en ese sentido. La moda es súper fuerte. O sea, aquí los hombres solamente se pueden vestir skinny jeans, playerita y tenis.
Ah, sí, lo he visto, los skinny jeans.
Sí, pero
es como hay skinny y skinny, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero aquí es como es otro mundo de skinny.
Sí, y si no te vistes así, todos tus amigos
te miran, sí.
Te van a molestar, te van a decir mil cosas. Entonces sí creo que es súper una forma de rebelarte. De mi parte es también fue cuando el mesh llegó,
sí,
que nadie lo usaba. Me acuerdo que yo fui como, okay, lo voy a hacer. Y me puse así mi top negro y un mesh negro, flojita, ¿eh?
Sí.
Mis tías, así me despedí de ellas porque iba a ir al antro, fue como, así te vas a ir, estás desnuda, no puede ser. Y yo, sí.
Así me voy.
Sí, y yo, sí. Y sí, o sea, pues para todo el mundo es como, esa niña es una puta porque se vino en mesh. Y no, o sea, no. Simplemente es mi cuerpo y me gusta.
Y también es como, o sea, podrías ir desnuda por la calle y no hace de ti una puta, literal.
Claro,
literal.
Claro. Exacto, o sea, eso justo son como las ideas que hay, o faldas, o mujeres con pantalón. O sea, como que justo es todo un, es como un golpe todo el tiempo, lo sí. que decíamos.
Entonces, cada vez es como una pequeña victoria también, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Claro. Sí.
¿Has trabajado con muchas marcas que te han pedido como cosas raras?
Siento que no directamente.
Sí.
Más bien con mi agencia. Les dicen como, oye, es que no nos gusta que María se maquille así para nuestro video. O no nos gusta que María se ría en nuestro...
¿Se ría?
Sí, o sea, como que se está burlando. Y yo pues así soy, todo el tiempo estoy riendo, ¿sabes? Al principio, ahorita ya como que no me piden esas cosas, porque te digo que es como ganar el respeto un poco. Sí. Pero antes sí fue mucho de que se depile, no nos gusta ella, más como un rechazo. No nos gusta ella porque no tiene pelo y no nos gusta ella porque es muy real, ¿sabes? O usar filtros.
¿Te pedían de usar filtros?
Sí, como yo tengo problemas de acné, siempre he sido muy real como con mis brotes y con los productos que pruebo. O sea, yo no soy de que me pongo este producto, filtro y miren cómo funciona. Sí. No, o sea, siempre es muy real. Así se ve mi cara antes, estos son mis poros, mis marcas y así se ve después. Uh-huh. Está increíble, sí, pero yo no te voy a
engañar.
Poner un filtro.
Sí.
Entonces sí, es como que se ponga un filtro. Lo siento, pero no, ¿sabes?
No sé si es igual aquí, pero en Inglaterra ha salido como una ley, en Francia también. Yo antes cuando hacía comerciales para L'Oréal, para un champú, la modelo tenía como extensiones, o sea, le cambiaban muchísimo el pelo. O sea, no tenía nada que ver con el champú, pero luego al final te dicen, este champú te va a dar este pelo. Uh-huh. Hoy en el día, cuando hacen esto, ya no pueden cambiar el color en post-production y no pueden poner extensiones. O sea, por ejemplo, si hacen un comercial para una máscara, no pueden poner pestañas falsas y no pueden retocar muchísimo. Uh-huh. ¿Esto lo tenéis aquí o no?
No, ni de broma. O sea, sí hay unas leyes de la publicidad, pero eran como para publicidad en medios tradicionales.
Sí.
Súper ambiguas, que nadie pela, nadie le importan y no. Y menos en influencers no hay ningún tipo de esto, de estas reglas.
Y entonces, o sea, ¿no tenéis que decir cuando hay un filtro o cosas así?
No, nada.
O sea, en Francia tienes que decirlo.
Qué increíble, eso está increíble.
Tienes que decirlo, tienes un límite de cuántas veces puedes poner tus niños en videos o en fotos en el año. O sea, hay una historia muy famosa en Francia y de esto ha salido una ley de una familia que ella y el padre recibían juguetes para los niños, ponían una cámara y hacían como que los niños abren los juguetes y es como testing the games, ¿sabes? Uh-huh. Pero desde muy chiquitos. Y los niños se fueron al tribunal porque dijeron que... Porque esto pasó como 8 años enseguida o algo, mucho tiempo, pero claro, ahora los niños son mucho más viejos y dijeron, no hemos visto nada de este dinero, pero el dinero technically es nuestro dinero porque somos los influencers. Okay. Y de ahí salió un escándalo enorme y ya salió esta ley.
Oh, está increíble también. Aquí también hay muchas influencers con hijos que graban. Digo que yo no sé, ni las voy a juzgar, pero sí. Sí hay muchas y no hay ninguna regulación.
No hay ninguna, No, es muy interesante como cada país es muy distinto cuando se trata de distintos como... O sea, las estilistas aquí son muy distintas de las estilistas en como en Inglaterra o en Francia. Los influencers es como es otro mundo, o sea, es súper interesante.
Sí, claro.
A ver, hemos hablado un poco de esto, pero ¿qué tan importante es para ti el tema de la diversidad en la moda?
¿En qué sentido?
En sexual, cuerpo, o sea, cultura, todo.
Ok, creo que es demasiado importante tener individualidad en un mundo que hoy tienes como tanta información y poca idea de lo que está aquí presente en el momento. ¿A qué me refiero? Como te puedes perder mucho en quién eres porque todo el tiempo estás viendo cómo es alguien más.
Sí.
Entonces creo que la diversidad y tener tu esencia es muy importante y aparte sentirte representado por alguien, puede ser en redes, y que alguien como tú esté logrando cosas, sentirte libre y representado es muy, muy importante para
no sentirse
los niños
solo.
También, no estar solos.
A ver, tú tienes un armario increíble, siempre tienes piezas también como muy especiales. Entonces, tú, o sea, ¿haces mucho shopping? ¿Eres como un shopping addict o eres más de compro poco, pero voy como buscando piezas especiales y cosas así?
Antes era mucho de fast fashion y comprar todas las semanas muchísima ropa. Y ahora, entre más pasa el tiempo, menos ropa compro. ¿Entiendes? Tal vez antes compraba un montón al mes y ahora compro tal vez una pieza que me pienso por 2 semanas si sí la quiero o no, como invertir un poquito más en cosas que pueda usar muchas veces.
Sí.
También me gusta mucho usar ropa de segunda mano.
A mí también.
Y obviamente marcas mexicanas, pero sí justo trato como aquí, no sé si en Inglaterra es igual, pero aquí en México está mal visto, o al menos en el contexto en el que yo crecí en mi escuela, repetir outfits y repetir ropa.
Era mucho así y ahora ha cambiado porque ahora están súper estresados con el tema de circular fashion, que es como reusar las cosas.
Sí, ajá. Y justo es como, ¿por qué? Está súper mal eso.
Y sabes, cuando compras algo que te gusta mucho, es como, no te lo quieres poner una vez, te lo quieres poner muchas veces.
Claro. Justo no quiero comprar, ahora me interesa comprar más piezas que me emocionen,
sí,
que puedo usar muchas veces, en diferentes, stylearlo de diferentes formas, que una blusa que me gustó rápido y otra que me gustó rápido y otra que me gustó rápido, pero no significa nada para mí.
Ya. Yeah.
Como que este esfuerzo de pensar qué quiero me gusta mucho. O sea, no soy una shopping addict. Sí estoy todo el tiempo viendo ropa.
Sí,
todo
también,
el tiempo.
También.
Pero no la compro toda.
Ya, yo también.
Sí, 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 sí. Sí, estoy todo el tiempo dándole corazón en Farfetch a toda la ropa que encuentro.
Y luego es como cuando es sold out, es como, ¿quién compró mi bolso?
Sí, 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 sí. Me pasa muchísimo. Yo ahí justo la iba a comprar, pero obvio no lo iba a comprar. Pero sí.
¿Tienes una marca preferida o unas marcas preferidas?
Sí, y mexicanas. O sea, creo que soy súper fan de las marcas mexicanas. Me encanta Banzo, me encanta Mi Nena, me encanta Blob, es de accesorios. Me encanta Valeria Anastasia también. También marcas de lujo, me encantan Miu Miu, me encanta Prada, Dior, Gucci.
Bueno, me encantan tus zapatos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Yo soy muy fan de Miu Miu. Y era muy fan de Balenciaga cuando estaba Nicolas Ghesquiere.
Sí, claro.
Porque Nicolas Ghesquiere tenía, o sea, bueno, hablamos de hace 15 años, tenía estas colecciones como tan locas.
Claro.
Pero era otro rollo. O sea, no tenía nada que ver con el Balenciaga de hoy en el día porque era otro tipo de cliente también.
Sí, también. Sí, como más low-key, ¿no?
Sí, muchísimo más. A ver, te voy a hacer unas preguntas que se llaman Rapid Fire Question.
A ver.
¿Lista? ¿Cuál fue la última serie que viste?
Orange is the New Black, otra vez. Me volví a ver. Soy de repetir las mismas series.
Yo también.
Millones de veces.
Sí, ves los detalles.
Ajá.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Cosas que te hacen feliz?
Mis perros, mis amigos, mi familia, mi novia, darle corazoncito en cosas en Farfetch. Ver ropa, descubrir ropa. Vestirme como me gusta, eso me hace muy feliz. O sea, es una locura cuando te gusta lo que traes puesto, eres feliz, punto.
Sí, te sientes no otra, es como otro mood.
Sí,
sí,
es otro, eso me hace feliz. Y comer pan dulce.
Sí.
Sí.
¿Tu última búsqueda en Google?
Mi última búsqueda en Google, mujeres artistas de la historia.
¡Ay, me gusta!
Feministas.
¡Me gusta! ¡Esto sí es muy bueno!
Sí, soy una apasionada del arte. Por cierto, soy pintora también. Sí, lo debí de mencionar al principio, ¿no?
¡Sí!
Pero sí, sí, amo el arte. Me encanta la historia del arte. Me encantan mucho las artistas mexicanas. También artistas mujeres y hombres. Es increíble. Ay, eso me hace muy feliz. El arte es lo que más me hace feliz en la vida.
Pues, ¿tu pintor, pintora preferida? Preferido.
Mi pintor preferido hombre se llama Rafael Rodríguez, es mexicano. Y mi pintora preferida, Teresa Margolles. Bueno, ella es fotógrafa, una artista.
Es una artista.
Sí, Teresa. Me gusta también, obviamente no dejo atrás, a Frida Kahlo.
Sí.
No puede ser.
Tu icono de moda.
Rosalía y también el arte me gusta mucho para inspirarme en la moda,
sí,
cómo me voy a vestir.
Sí, sí.
Es muy importante para mí, como que guiarme más de sus pensamientos, ¿sabes? O sea...
¿Has ido a la casa de Peggy Guggenheim en Venecia?
No, no he ido a Venecia.
Tienes que ir a Venecia porque hay como... Es como un mundo de arte... Muy distinto porque tienes como toda la historia de la ciudad, pero también hay gente, pues Peggy Guggenheim, que tenía el Guggenheim en Nueva York, tenía ganas de tener una casa de vacaciones, que es un palacio, y entonces se fue a vivir una parte del año en Venecia. Y ahora, bueno, obviamente está muerta y todo, pero han transformado su casa en un museo. Entonces, cuando vas y haces la visita, te enseñan como un Picasso que tiene como... Es como que se ve que ha sido arreglado en el medio, y es porque Peggy estaba en una fiesta y el Picasso estaba en la cocina, y lo habían quitado de la pared porque se había quemado algo en la cocina, entonces había como un negro encima, y estaba borracha y caminó encima del... O sea, pasó a través del Picasso. Como, porque era coleccionaba arte muchísimo, y era como súper cerca de artistas, pero... Te sacan como historias así en estos museos ahí de que flipas. Y esto es como una casa entera. Tienes que ir, te encantaría. Y hay muchísimo arte de mujeres.
Me encanta, sí, voy a ir. Qué increíble, me encanta como el detrás de como estas historias.
Son las historias.
Morbosas,
sí.
Son lo que más me gusta.
Y eso es lo que hace que te recuerdas.
Sí, ¿sabes? También fui a la casa de verano de Dalí, está en Francia. ¿Cómo se llama? Bueno, no es cierto, está en España.
No, en España, sí. No es Cadaqués, pero sí, está
en
como...
Cadaqués.
Es en Cadaqués, sí. En el mar.
Sí, es en Cadaqués. Y ahí me explotó la cabeza como todo lo que para él era cotidiano y lo pintaba en sus cuadros, que para nosotros nos parece como súper extraño.
Sí,
pero realmente él lo tenía en su casa, ¿me entiendes?
Sí.
Como si tú te pararas y pintaras tu ventana, que nadie más en la vida tiene... Más que tú.
Sí.
Él lo hacía, pero con su ventana, y ahorita para ti es súper genial porque nunca habías visto esa ventana. Pero entonces eso en la moda es un poco tratar de pensar como todo el tiempo ves a la gente que se viste de una forma y dices, wow, yo quiero. Pero realmente si tú sacas tu esencia y tus contextos, no sé, la ropa de tu mamá, de tu abuela, tuya, que has comprado en este... lugar súper extraño, no sé, como tus cosas cotidianas que te gustan a ti, va a ser extraño para alguien más, ¿me entiendes?
Sí,
como,
sí.
Aunque para ti sea como un outfit más de mi closet, para
no,
alguien más
pero hay
magnífico.
Una persona se le va a hacer como...
Sí. O sea, eso es lo que a mí me encanta de la moda y como de crear tu propio estilo.
Sí. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
Estoy como María Botle, es BOTTLE, guión bajo, en todas las redes sociales. La que usted tenga en casa, ahí estoy.
¿Y qué es lo que viene para ti? ¿Cuál es lo siguiente?
Arte.
Ay, me encanta.
Sí, okay.
Me encantó hablar contigo.
Ay, igual, muchísimas gracias.
Sí, o sea, de verdad, María, muchísimas gracias por venir hoy. You're officially got undressed.
Y gracias por invitarme, de verdad. Eres una reina.
Gracias.
No. Con este concluimos nuestro episodio de hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad y por escuchar Get Undressed. Espero que la entrevista con María le haya inspirado de alguna manera. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse y dejar una reseña en su plataforma de podcast favorita. También pueden escribirme en mis redes sociales @adelecani. Nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio de Get Undressed.